chicos, bienvenidos a un nuevo episodio. Como podrán notar, hoy tenemos un nuevo invitado.
Hola, soy Nomai.
El día de hoy estaremos hablando un tema bastante interesante y le estaremos haciendo algunas preguntas a nuestro invitado y a lo que él se dedica.
Bueno, tal vez muchos lo conozcan, claro que sí, como tal vez puede que otros no. Él es cantante, tiene unas canciones buenísimas. Y bueno, vamos a estar aquí un poco chismoseando de él y su vida.
Eso, no sé si me da miedo o si me emociona o qué. Pero bueno.
Preocuparte, siempre preocuparte.
Marian,
Corina,
Samira y Apsara tampoco está hoy.
Sí, bueno, es que Apsara, esta es una ventaja para Neomai porque estamos seguras de que Apsara le hubiese hecho unas preguntas.
Pero sin embargo estamos seguras de que salga
para
restaurar. Ok. Bueno, tenemos unas preguntas entre lo que es chisme y también tu música. Yo quiero hacer una porque resulta que me dio demasiada curiosidad porque hace poco nosotras estuvimos haciendo para una tarea un video musical. Y chamo, pasamos como que muchos traumas con eso, entonces me da curiosidad. Tú haces videoclips, los he visto. Ajá. ¿Has tenido algún momento así como que raro o fastidioso, complicado al momento de grabar?
Demasiado, porque como es todo como full independiente, por más que se vea medio amateur profesional, es súper agotador. Primero porque normalmente es todo el día de grabación, es como desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la mañana, 12 de la noche grabando. Normalmente lo grabamos cronológicamente, aunque a veces lo grabamos algunas, las escenas al final las grabamos primero y las otras después, y así vamos. Pero la mayoría de las veces las hemos grabado cronológicamente. Pero lo más tedioso así siempre ha sido que si ya las últimas tomas, ya cuando uno ya está como que ya basta, ya ahora, por ejemplo, ahorita, los próximos dos temas que voy a sacar, uno va a ser un video y el otro va a ser un visualizer. Pero el visualizer es medio video porque soy como yo jugando play, algo así. Pero esa escena la grabamos de último. El visualizer lo grabamos de último y yo estaba como ya medio muerto ya, porque tenía desde las 8 de la mañana grabando y además me había acostado como a las 5 de la mañana del día anterior, entonces estaba casi medio muerto y ya, yo estaba como ya, basta, ya. Entonces dije, no, ahora te toma, ahora otro plano de este lado, y otro plano de este lado, y yo, no, ya, ya, yo me quiero ir. Y bueno, pero al final ese es el trabajo y al final todo sale como bonito, pues que
claro, sí, así a nosotros nos pasó y por eso yo dije, chamo, yo quiero saber, el que se la pasa haciendo esos videos, yo quiero saber si sí le pasó también, porque nosotras ya estábamos a cierto punto, por favor, ya, dejemos de grabar, no queremos hacer nada.
Y no solamente uno, o sea, por ejemplo, Apsara también, ella obviamente era la modelo, y ella creo que le pegó más fuerte a los modelos, que era Diego y Apsara, que a uno que nosotros nada más estábamos ahí disque viendo, pero nos pegó a nosotras, me imagino, a los modelos más.
Sí. Claro, y tú estás en tus videos, en uno es como protagonista.
Exacto, entonces, porque, o sea, la historia es como que mi historia, entonces yo quiero como que aparecen los videos como protagonista, porque al final es como mi
claro,
historia.
Claro, es tuyo.
Normalmente el que actúa en los videos soy yo. En todos he actuado yo hasta ahora, quizás en los próximos no, pues ya veremos. Pero hasta ahora he actuado yo, entonces es todo súper agotador. No sé, capaz uno gasta como más energía, qué sé yo, una cuestión de vibra, no sé.
Sí. Pero bueno, gente, queremos acotar. Acaban de escuchar, vienen dos canciones nuevas.
Sí, bueno, todavía no lo he anunciado. Hoy, no sé cuándo salga este podcast, pero hoy, mañana yo debería estar estrenando el tema. Lo anuncio hoy en la noche de la fecha.
Bueno, cuando salga se los ponemos, porque creo que este episodio no sale pronto.
Bueno, cuando salga, bueno. Y el domingo sale otro. O sea, es como parte, va a ser parte 1 o parte 2. Y ya que esto sale después de un rato, uno se llama Triste, pero en lo-fi, porque lo-fi es como el género en el que dice esa canción. Y la otra se llama Triste, nada más. Son como parte 1 y parte 2.
Okay. Yo tengo una duda, que para iniciar, creo que es importante. ¿Por qué el nombre Neomai? O sea, a mí eso me da mucha curiosidad de los artistas cuando eligen un nombre artístico, pues, me da curiosidad.
Bueno, mi nombre real es Néstor, y el nombre Néstor viene del griego Neomai, que significa el que es recordado o el que llega a su meta. Entonces, bueno, Neomai, Néstor.
Cuéntale, está cool. Está muy chévere.
No, que sí, The King.
No, yo no sé que la pámpara, cosas así, ya, bueno. Bueno, cada quien.
Bueno, aprovechando ya que nos metimos con tu imagen como artista, yo quiero saber, bueno, Marian también tiene la misma duda, ¿por qué escogiste una nutria como tu imagen?
Te voy a explicar. Crayola, que seguramente vea esto, es mi director creativo. Él es director creativo, ha sido director creativo de artistas súper grandes. Ahorita es director creativo también de un artista que se llama Neus. Y es mi director creativo ahorita, es el que está como llevando mi proyecto. Cuando empezamos a trabajar juntos, él me dijo como que mira, necesito que como para hacer como la identidad de tu marca, tú me hagas una carpeta en Pinterest como de todas las cosas que a ti te gusten en específico. Pueden ser cosas random, pueden ser cosas de lo que tú quieras. Entonces, pero tienen que ser cosas que tú las veas y tú digas, verga, ¿esto me gusta o esto me identifica a vos? Y entre esas, a mí me gusta burda las nutrias desde chiquito. O sea, me gustan mucho, pues, me gustan mucho. Me parecían cuchi y no sé, me identificó burda, no sé. Y entre esas cosas que yo metí en la carpeta de Pinterest, metí la nutria y metía muchas cosas azules involuntariamente porque mi color favorito no es el azul. Bueno, ahorita sí, pero no era mi color favorito. Y bueno, también eso fue como parte de mi marca y de ahí fue como que, de hecho, yo le me dijo como que, mano, sí, totalmente, ahora yo tengo como una nutria y tal. Entonces a veces en vez de decirme neo, me dice, mira nutria, no sé qué, o mira nutriboy, entonces ya me saca de ahí como 500 apodos.
Ay, pero me encanta, a mí me encanta, por lo menos la imagen de la nutria me fascina. Sí. Por eso tenías la curiosidad.
Sí, no, y Crayo es muy talentoso y todas las ilustraciones me las hace él. De hecho, él, todas las ilustraciones de Los Chamitos Locos en su momento, que sin necesidad, Bandeja Llena, todas esas ilustraciones las hizo él. Y bueno, ahora estamos trabajando juntos, gracias.
Qué chévere. Cool. Y bueno, Maren, ¿tienes alguna pregunta o sigo yo con las mías? Ajá. Bueno. Yo vi que por lo menos tú has hecho una presentación en vivo, que yo me acuerdo que yo quería ir, pero al final no pude ir.
Ok.
¿Qué fue la parte como que lo más, te dieron nervios? ¿Qué fue como que lo más que te marcó de tu primera presentación?
No, estaba nervioso porque es diferente cuando tú vas a cantar a un lugar en el que no te van a ver a ti a un lugar en el que te van a ver a ti, porque cuando no te van a ver a ti, tú dices como que, oye, o la gente no se va a saber las canciones, o la gente no le va a gustar tu música, o hace como que, ajá. Exacto, es como que, o puede ser increíble, porque también puede ser increíble. Pero normalmente, uno como artista independiente se presenta en shows que no son de uno. Pues. Pero yo tenía pensado hacer un show primero en Caracas, porque me lo están pidiendo full. Y yo por mi cumpleaños quería hacer un show acá en Tigre, porque bueno, toda mi vida acá, pues. Entonces, nada, total del caso que hice el show ese día y no estaba nervioso porque yo sabía como que la gente me iba a ver a mí, pues.
Claro.
Me iba a ver a mí, entonces yo estaba como que, más bien estaba como emocionado. Lo que sí es que fue full estresante porque al final yo era como que estaba organizando todo, Crayola estaba organizando todo a nivel de logística desde Medellín, porque Crayola está en Medellín. Pero yo estaba como el que estaba aquí, pues entonces tenía que estar aquí, allá, y pendiente de lo otro, y de los artistas, y que si un artista no ha llegado, y que si el otro artista sí, que si no me pasaron sus instrumentales, que si esto, que si lo otro, entonces, más que nervio, fue estresante, pues, ya hasta que me tocó cantar a mí, pues. Pero lo que más me marcó así fue como que, primero que todo el mundo se sabía las canciones, y que se llenara tanto, porque no pensé que se iba a llenar tanto el local.
Estaba full.
No. O sea, el dueño local tuvo que buscar más mesas y más sillas, y con todo eso estaba la gente parada, no había más mesas ni más sillas. Mucha gente había hecho reservación, la reservación no se las pudieron dar. La gente del local tampoco pensaba que iba a ser así. Yo sí tenía pensado que por lo menos las mesas se iban a llenar. Pero no sabía que iba a ser tan así, que iban a tener hasta que sacar mesas a otro lado, y si a otro lado tuvieron que llamar gente hasta del otro local para poder abastecer ese equipo, que había tanta gente que... No, fue increíble. Por el pasillo que yo tenía que pasar, bueno, ustedes que son de acá saben cómo es el local, y yo tenía que pasar por el pasillo el de afuera. Entonces, estaba el pasillo todo full, estaba afuera la entrada, también estaba toda colapsada, fue un desastre cool. Pero bueno, la pasé muy cool. Lo que me marcó más que todo fue eso, pues como que todos se supieron las canciones. Un momento cuando todos empezaron a ver y dije, no, para mí eso fue como que, ¡ay,
qué chévere!
Fue emocionante. Sí, fue increíble.
Yo me acuerdo porque yo quería ir, no pude, y luego me tocó soportar y ver todos los estados, y yo así, ¡no fui!
Sí, esa fue otra cosa, que encima después vi todas las historias y todos los estados, porque claro, no, cuando está en la tarima lo vea así. Pues,
claro.
Pero ya después cuando tú ves los videos, tú dices, ¡qué locura! O sea, es demasiado cool. Sí.
Yo tengo una pregunta. Okay. ¿Saben que yo, por ejemplo, actualmente nosotros podemos notar que ahorita la música comercial suele ser muy básica y suele como verse de la misma manera. Es lo mismo, pero diferente letra, o capaz lo mismo. Entonces yo quisiera preguntarte, ¿cómo tú has hecho para diferenciarte de los artistas jóvenes que están tratando también de crearse una carrera? Y al mismo tiempo, ¿por qué te pregunto esto? Porque yo he notado, cuando te estábamos investigando, que a mí me gusta mucho tu estilo musical, porque siento que no te quedas en la parte comercial. Siento que más bien como que tienes un ritmo muy bueno, que yo no sé nada de música, pero a mí me gusta y siento que es como diferente, ¿sabes? Entonces como que quiero preguntarte, ¿cómo haces para diferenciarte y cómo describes tu estilo musical? Todo eso.
De las que he sacado ahorita, sí tengo como que ponerme como en una sección o como en un género, según lo que hasta ahorita se ha estrenado, todo ha sido más que todo afro y funk, funk brasileño. Aunque sea medio subliminal, porque por lo menos Berlín no suena como funk brasileño, pero las bases es el mismo patrón del funk. El mood, lo mismo, aunque el mood tiene un poquito más patrones de afro. Y, coño, Carmesí sí es full
a
funk.
A mí me encanta Carmesí.
Carmesí es ahorita como que mi tema que más han escuchado. De hecho, hoy lo que es Carmesí y el mood. De hecho, hoy el mood llegó a mi primer tema que llegó a 100.000 reproducciones. Y hoy acabo de revisar y llegó a 100.000 reproducciones ya. Y bueno, pero normalmente no sé, la verdad no sé cómo lo he hecho. Siento que he pensado más como consumidor y también me he guiado como que por mis gustos musicales. Entonces, yo voy como que escuchando a medida que Ronnie, que es mi productor, va poniendo el beat y lo va haciendo y yo voy escuchando y digo, wow, esto aquí, y voy sacando como que las melodías. Y creo que eso más que todo es como que en lo que me destaco, ni siquiera líricamente, porque a nivel de letra, siento que aunque no está mal, a veces es medio básica. Sin embargo, a nivel de melodía sí siento que destaco más por ese lado.
Okay. Bueno, es muy pegadiza. Yo tengo una pregunta que a lo mejor se parece un poco a la de Samira, y es, ¿cómo tú describes tu estilo musical?
A ver. Oye, yo siento que es como movido, ¿no? Sí, o sea, es que el afro del funk es como... El afro y el funk son géneros muy pegadizos, muy, muy movidos. O sea, yo siento que por lo menos Berlín es un tema súper triste, pero tú lo escuchas y tú quieres, es que sí,
pegadizo.
Exacto. Y las melodías son súper pegadizas, entonces yo diría que las escribiría así, como pegadizas, movidas. Aunque ahorita las dos que vienen son súper tristes y no tienen nada que ver con eso.
Con el nombre ya tú dices.
No, son mis canciones además como más personales. Entonces son como que, bueno.
Ok. Ahorita que mencionaste lo de personales,
Ajá.
o sea, ¿tú tienes así como que alguna musa en específico o...
Muchas.
¿O tienes varias?
Mira. Casi todas mis canciones van para la misma persona. Casi todas. El mood, por ejemplo, no va para nadie. El mood fue como mi primera canción. Entonces fue como que yo iba improvisando. Bueno, realmente sí, o sea, es basándome como que en la historia de un amigo. Pero no tiene nada que ver conmigo. De hecho, yo estaba en una relación cuando saqué esa canción y el mood trata que si de una chama que si, la vi, antes no me gustaba y ahora te pusiste borde linda y ahora sí me gusta. Pero yo en ese momento nada que ver. Pero luego del mood pasaron cositas y yo me empecé a tomar en serio lo de la música por esas cositas que pasaron. Y gracias a esas cositas empecé a escribir como más a nivel personal. Entonces yo me desahogaba con mis canciones. De ahí sale Berlín, que es la primera canción. De ahí sale después Solo en Navidad, que de hecho en Solo en Navidad hago referencia a Berlín. Uh-huh. Digo como que todavía quiero ir a Berlín contigo. Luego saco Carmesí, que Carmesí es como que el primer capítulo realmente, es como una precuela. Uh-huh. Soñé contigo también es como una precuela. Y ahora vienen como que estas dos. Pero sí, todas son como que para una misma persona. Todas son para la misma persona.
Entonces, ¿tienes
una sola
música? Sí. Una duda. ¿Y esa persona sabe? O sea, ¿te ha escrito alguna vez tipo
sí, sí, conmigo? No, esa persona sabe y yo le paso las canciones de hecho antes de que salgan y todo. Pero sí, sí, esa persona está totalmente al tanto de que es la inspiración de todas esas canciones.
¡Ay, qué lindo! ¿Y qué? ¿No te hace algún comentario de...?
Sí, le gustan las canciones, obviamente, pero... Bueno.
Cositas.
Sí, cositas.
Pero, o sea, no sé si va a ser muy chismosa. Dale, dale. Pero, ¿es una persona con la que tú estás actualmente?
No. No, es una persona que... Bueno, ahí en las canciones lo digo, o sea...
Yo sé.
La única relación que he tenido en mi vida y... Es una historia medio... Me rehuso de Annie Ocean, ¿sabes? Como que okay. Se fue al país y bueno, todo se
tuvo que... Esa historia yo me la sé.
Y bueno, nada, se fue al país y gracias a eso sale Berlín. Que en Berlín digo eso, pues. De hecho, en Berlín digo y todo hasta el país donde está la persona. En solo en Navidad también. De hecho, en todas las canciones digo el país.
Voy a escuchar las canciones para ir juntando puntos.
Eric, ¿qué tanto curioso? En las canciones digo todos los datos.
Sí, sí, literalmente.
Él lanza pistas. El que las agarra, las agarró.
Sí, literal.
Taylor Swift.
Ah, obviamente, sí. obviamente esa persona es la que entiende todas las referencias. De hecho, una vez se lo mencioné y ella me dijo como que, claro, o sea, nadie va a entender las referencias como yo la entiendo, pues. Pero pues bueno, sí, es una sola persona.
Bueno, esta pregunta va relacionada, pero creo que como que ya me la medio respondiste ahorita cuando mencionaste de que el mood fue inspirado en un amigo, con una historia de un amigo.
Sí, fue la historia de un pana que literalmente estábamos como en una fiesta, o sea, yo llegué al estudio ese día. No, mentira, yo estaba estudiando marketing y yo hacía mis canciones en el teléfono primero. Entonces yo una de esas maquetas que hice en mi teléfono, yo estaba como que escuché la pista y me acordé como de la situación. Yo estaba con un pan en una fiesta y hay una chama que vivía acá en Guatire, pero se fue, ya no vivía acá en Guatire, pero vino porque es como que familiar de otra persona y volvió para acá solo para esa fiesta, pues. Entonces estábamos en la fiesta y Esteban me dijo como que, tal, ahí está no sé quién, tal, verga, esta burda de linda, cambiado burda y tal. Y ahí saqué como que la historia del mundo.
Claro. Me agrada. ¿Alguna chinecha, princesa?
Sí, yo tengo, bueno, esto es como más chismoso y siempre se la quisiera hacer a cualquier cantante o persona famosa que me encuentre.
Okay.
Y es, si algún, o sea, tú tienes algunas fans, ¿verdad?
Okay.
¿Has tenido una experiencia rara con alguna? ¿O alguno? Porque no sabemos.
Las dos. Okay. Las dos. Primero, con una chama que... Si sentí hasta cierto acoso y todo.
Quieto.
Encima de acá, de Guatire, entonces era como raro porque en ciertas situaciones me la tenía como que encontré ahí. Hola. Hola. Pero, o sea, obviamente cool. Yo siento que a nivel de que me apoyen es increíble y a nivel de que si quizás hasta cierto punto de admiración, increíble también. De verdad que eso para mí es súper surreal. Pero el hecho de que...
Te acosen.
Sí, porque ya es un punto en el que insinuaderas y cosas, insinuaciones incluso en historias raras, ya llega un punto que es como, mira,
stop.
Para, por favor. De hecho, yo llegué a un punto, creo que bloqueé a esa persona y todo, porque llegó un punto en el que me estaba afectando mi vida personal, porque X razones, y ya era como, bro, te he visto que sí una sola vez en mi vida, y me pediste una foto y ya, suelto el brazo, y no, era como muy incómodo todo, era muy, 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 muy incómodo todo, y llegué hasta bloquear a esa persona y todo como en mis redes, porque era como, ya.
Wow, que a lo mejor respondiste una parte, okay. Como cuando corriste con lo de la musa. Pero quisiera que la profundices un poquito más, a ver, y es que si tú tienes algún proceso o algo, simplemente fluye a la hora de que tú escribas.
Normalmente las canciones que han salido, hay unas, la mayoría de las que tengo ahorita, porque tengo como por ahí como 15, 16 canciones y he sacado solo como 4. Pero las que han salido han sido porque además de que siguen la misma historia, porque además han sido días en los que yo quizás he estado mal o he estado bien o cosas así, cuestión de que yo me desahogo en lo que escribo y cuando me desahogo, hay veces que casualmente ese día voy al estudio y digo, ah, no, tengo que ponme un beat ahí que yo voy escribiendo. O hay días en los que por lo menos el mood ya estaba escrito cuando fui al estudio. Berlín ya estaba prácticamente escrita cuando fui al estudio, que Berlín la escribí casi que llorando además, y la grabé casi que llorando también. La canción que se va a estrenar mañana, también que es súper personal, Lo mismo, ese día, de hecho, esa canción la graba en Margarita, la escribo en Margarita, porque yo quedé en un campamento en Margarita, donde estaba con varios artistas, que se llaman Bene, Apache, Gona, etcétera, etcétera. Y allá, mientras yo estaba con un gentío que yo admiraba y estaba súper cool, yo estaba en la playa, porque fuimos a grabar, en la playa nos quedaba como a menos de una cuadra caminando, era una playa privada para nosotros, y yo llego a la playa, y estaba que si la luna, no sé qué, terminamos de escribir la canción, y ahí esperamos como el amanecer, porque ya eran casi las 6 de la mañana, como las 5 y algo. Y ahí yo me agarré el teléfono, vi una historia, vi y me puse a ver historias, y casualmente me apareció una historia de esta persona a la que le he hecho todas estas canciones, y ahí me puse a escribir la canción. Llegué de Margarita, trae justo incluso cumpleaños de la persona el día que yo voy al estudio.
¡No!
O sea, todo se puso como para que, ¿sabes? Era como que esta es la canción.
El universo te dijo, sufre.
Sí, super, literal, super. literal. Y bueno, nada, grabó la canción y bueno, pero más que todo el proceso es ese. El proceso es desahogo más que todo. O sea, las canciones son, las hasta ahorita, esas que he estrenado, han sido más como, ponme un beat que quiero escribir.
O sea, que básicamente escribir es como tu terapia.
Sí, literal. O sea, mi psicólogo es ni siquiera mi cuaderno, notas. O sea, mi psicólogo es eso, pues, literal. Pero ya ahorita viene como otra etapa ya. Viene como que estas dos canciones. Viene por ahí otra, que es quizá la última de como de esta... Es el inicio de algo nuevo, o sea, como de géneros nuevos que estoy experimentando. Pero es como la última hacia esta musa, vamos a decirlo así. Okay. Y he escrito más canciones, pero han sido más como... Ah, bueno, voy a escribir sobre esta situación. Sí. De hecho, hace poquito, en este campamento que estuve, estaba con dos artistas, uno de acá de Guatire y uno de Caracas, que también son nuevos como yo. Uno se llama Scar y el otro es Guzmán. Y estábamos ahí escribiendo y yo les planteaba las situaciones. Yo le ponía, por lo menos, escribimos una entre las que yo les dije. Imagínense que estamos en una fiesta, pero es ese proceso básicamente. Como que vamos a plantearnos una situación y en base a esa situación vamos a escribir respecto a eso.
Ah, hicieron como los de teatro cuando les lanzan unas cosas y que por ejemplo, situación, lugar, cosas así.
Ajá, exacto. Entonces era como que, de hecho tengo el video por ahí, capaz se los paso para que lo pongan por ahí, pero... Realmente que yo les digo como que, imagínense que estamos en una fiesta y llega una chama que conocemos desde hace tiempo y éramos como, nos gustábamos desde niños, pero ahora ya creció y se puso bonita y ahora está con puros chamos que sí de plata y tal, pero nos encontramos en una fiesta y las cosas se dio y nos besamos y tal, entonces yo le di como esa situación y en base a eso.
Ah, iban escribiendo, está cool esa idea.
Entonces, bueno.
Y bueno, yo quiero saber, ¿tú eres de los niños estas que hacían shows en las reuniones familiares?
No, porque no me gustaba. O sea, sí. A ver. Yo era de los que cantaba y hacía shows, que si en el colegio, que si en todo esto, pero en las reuniones familiares no me gustaba. Porque es que era como que cantaba y después, y era como que. No.
Da pena.
No, sí, me daba burla de pena. O sea, más que todo con mi familia, era como yo.
No quiero que me vean cantando, gracias.
Sí, pero de repente en el colegio había que hacer un evento y había que cantar X canción y yo era el primero que.
Tú con el burrito sabes.
Sí, literal, yo estaba que si en las gaitas del colegio además. O sea,
porque eso también era otra pregunta, pero bueno, ¿alguien tiene otra?
No, yo la respondió, ok, es como cómo inició en su broma.
Exacto,
en
pero siempre exacto. Supiste que te gustaba.
No, o sea, sí, lo que pasa es que mi papá es locutor y además también era gaitero, entonces como que desde chiquito siempre estuve como en esas cosas, que sí de radios o estaba que sí en el colegio también, como desde tercer o segundo grado me metieron en el grupo, bueno, yo mismo me metí y salí, me metí en el grupo de gaitas del colegio y desde ahí siempre estuve como todos los años, después canté con grupos de gaitas de Caracas. Y nada, un día en pandemia escuché un beat y me puse a escribir y tal. Y de ahí escribí como que mi primera canción, no fue el que más salió, ni creo que salga nunca, obviamente. Pero sí, hasta que bueno, hace como 9 meses, no, de hecho, a ver, sí, hace como 9 meses salió la primera canción, que es El Mood. Y bueno, hasta ahora que bueno, todo está yendo joya.
Ya que dices eso, quiero preguntarte. O sea, ¿cómo tú tomaste? O sea, ¿qué pasó que tú te sentaste y dijiste, lo voy a hacer? O sea, ¿qué generó en ti el hecho de que tú te atrevieras a hacer lo que hiciste y que sabes por qué eres ahí?
¿Sabes que estaba hablando de la persona a la que le... la persona a la que les escribí las canciones? La persona que, o sea... Es que, esta fue, o sea, fue una persona que como que además que me marcó mucho, eso me marcó mucho y como que me impulsaba como a ser mejor, siempre. Entonces, y además como que cumplí mis cosas y como que mis metas. Entonces yo estaba estudiando marketing y una de mis tareas era como que llevar una cuenta, pues. Entonces, tú tenías que llevar un proyecto motriz y un proyecto personal. La mayoría escogió como proyecto personal su carrera como marketer, vamos a decirlo así, y como proyecto matriz se supone que tienes que ir a una empresa que se supone que es como que lo más fácil, recuerda, o sea, al final eso iba a ser como que tu tesis, una cosa así. Por lo tanto tenía que ir bien, porque al final es tu proyecto y para graduarte le tuvo que haber ido fino. Yo era muy buen estudiante porque me iba muy bien y me destacaba mucho en, como en esa área, pero era muy flojo. Entonces, como que a mitad de la vaina, fue como que la persona me dijo, mira, decídete qué proyecto vas a hacer, porque no tienes todavía ni uno ni otro. Y le dije, bueno, yo voy a escoger como proyecto personal yo mismo como cantante. Porque una chama de mi salón subió un video mío cantando en ese momento, no me acuerdo cómo se llama, la de Peso Pluma, la de Compa, ¿qué le parece ser? Bueno, entonces me cantó como que grabando, me grabó cantando esa canción. Yo cantaba así en el salón de repente y tal. Tampoco como niño raro así de que no, yo sabía que me estaba grabando. Entonces ella me graba y ella lo subió a TikTok y el video pegó casi 400.000 reproducciones, una cosa así en un día. Y ahí yo le dije a Rosario como que mira, yo creo que ya sé qué es lo que voy a hacer. Y finos, grabé los primeros dos videos y el segundo video se pegó como 30.000, que fue la maqueta del Mood que hice en el teléfono. Y ahí me empezaron a apoyar un montón de gente, llegué como 1.000 seguidores en una semana. Y de ahí hasta ahorita que todo ha ido
bien. En popa.
Sí, pero como tal fue como que esa persona, de hecho gracias a esa persona yo también empecé a estudiar marketing. Pues, como les digo, fue como que alguien que me impulsó a ser mejor, pues. Pero,
¿Y el que agarró consejo?
Sí, y después del Mood, yo tardé mucho en sacar otra canción, porque ya yo me lo... Era más un hobby, pues, era como que, bueno, sí, le fue bien, qué puto. Pero luego que sea esta persona... Esta persona me dijo algo muy en particular, una de las últimas cosas que me dijo antes de irse fue como que prométeme que vas a confiar en tu música tanto como yo lo hago.
Ay, qué lindo.
Y eso parece de película.
Súper de película, es que toda la historia es súper de película, pero bueno. Algo así me dijo, no me dijo esa palabra exactamente, pero me dijo algo así. Y bueno, nada, yo agarré y cuando ella se fue, como a las 2 semanas fui al estudio. Otra vez grabé y ahí fue que me empecé a tomar como todo en serio. Desde que esa persona se fue, dije, me empecé a tomar todo esto en serio porque mi plan al inicio es como dice Berlín. Berlín, toda la canción, es todo lo que digo ahí, es literalmente todo lo que sentía en ese momento. Y la canción dice como que quería pegar la música por esa persona. Y mi plan era como que a mí me va a ir bien para que yo volviera a ver a esta persona algún día. Lamentablemente, bueno, la vida no es un cuento de hadas. Y bueno, pasan cosas, pues. Pero sí, mi plan era como ese, pues, que me fuera bien. Y me fue increíble. O sea, después de eso, al mes me llamaron para el campamento en Margarita. Quedé, eran más de 400 postulados. Y yo me escogí uno solo en toda Venezuela. Un solo artista emergente en toda Venezuela. Y me escogieron a mí. Y bueno, todo, después de eso, ahí sí todo fue una locura. El día de diciembre, esa cosa en Navidad. Fue más locura todavía. Un poco de influencia. Me empezaron a seguir, a compartir. Un montón de artistas acá de Venezuela. Luego saco Carmesí. Fue más loco todavía. Y así todo ha ido como evolucionando como que hasta ahora.
yo digo que este es el verdadero, o sea, trust the process, y aparte el verdadero como que todo fluye cuando tú tienes que hacer algo en la vida.
Sí.
Y me encanta cuando las cosas suceden así.
No, y que luego de como que esta persona y yo nos separamos, como que cada quien empezó como que a cumplir su sueño literalmente, o sea, como que cada quien, o sea, no se acabó por nada malo, se acabó porque, bueno, las circunstancias. Y cada uno empezó como que a cumplir sus sueños literalmente. O sea, ese era el sueño de esa persona y mi sueño era lo de la música y se me está dando y esa persona, y nos está yendo increíble a cada quien. Y bueno, eso es como que increíble, pues.
¡Qué lindo!
Yo tengo una pregunta y es, ¿cuál ha sido una de las lecciones como más importantes que has aprendido como artista emergente en Venezuela?
Tengo una buena y una mala.
Ok.
La buena es que creo que van las, no, son las dos la misma. Es que hay mucha gente buena y mucha gente que te quiere ayudar, y hay mucha gente increíble, mucha gente muy talentosa. Y que hay que ser disciplinado, porque si no eres disciplinado, no te va a ir bien, porque puedes tener todo el talento del mundo, pero si no tienes la disciplina y la mente para esto, no vas a llegar a ningún lado. Pero y es trabajo, porque parece muy fácil de haber sacado 4 canciones y ya tener una canción de 100.000 reproducciones, pero no se ve que yo subo y que esta es una semana que me di, por ejemplo, me di 2 semanas sin subir contenido por una campaña como de expectativa que yo estoy haciendo, porque viene una canción triste, entonces la gente tiene que creer que yo estoy bien triste. Que sí lo estaba, pero ahorita estas 2 semanas ya no. Entonces, pero antes de estas 2 semanas que me tomé libre, yo subo un video diario. O sea, subo un video diario de hace 9 meses, que es día tras día una idea diferente, subiendo un video y otro y otro y otro y otro y otro, y subiendo contenido, más los posts de Instagram, más los reels, más los shorts, más las canciones, más esto, más lo otro. Entonces no es como que ya de día a la mañana ya yo la saco y en 8 meses ya tengo una canción en 100.000 reproducciones. No es así de fácil.
Claro. O sea,
es trabajársela, porque si no te la trabajas, eso. Entonces, una de las lecciones es que tienes que ser disciplinado en lo que te gusta para poder llegar, para poder cumplir. Porque más que un sueño tiene que ser una meta. Y la otra lección que aprendí es que así como hay gente buena, hay gente no tan buena, entonces tengo que estar pendiente.
Claro, yo tengo otra pregunta. Como acabas de tocar la tecla de la campaña expectativa, yo quiero saber tu opinión sobre qué opinas de las crear polémica para sacar una canción después. Porque ahorita vivimos como un ejemplo bastante claro. Y también hubo uno que no fue aquí en Venezuela, sino, no sé si ustedes vieron, el de, que ese fue más patético, el de Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja con lo de que le montó cachos para después sacar una canción. Voy a poner ese ejemplo porque es más, ese fue más masivo. Quiero saber qué opinas tú de eso. Pero para ti, pues, o sea, como...
A mí me parece horrible. O sea, estás engañando a la gente que te sigue. O sea, estás engañando a la gente que te sigue. Yo, por lo menos, ahorita la que estoy haciendo, estoy diciendo a la gente como que estoy triste. Mucha gente se preocupó. Pero la gente me escribía en privado, tipo, oye, bro, ¿estás bien? Y yo como, sí, bro, estoy bien. O sea, no tanto, pero sí estoy bien, pues. O sea, sí estoy bien. Y realmente la campaña expectativa que yo estoy haciendo es como que algo que, o sea, realmente yo sentí, pues, o sea, yo hasta hace 2 semanas no estaba tan bien como estoy ahorita. Y me sentí igual de mal como lo reflejo en esa canción. Y hace 1 mes igual como lo reflejo en esa canción. O sea, no siento que esté engañando a nadie. Pero en esas situaciones como esas, o como muchos artistas acá, que realmente hacen la típica de que se empiezan a tirar y a decir cosas por Instagram, en stories, que se empiezan a tener directas y cosas así, de repente, ¡oh, wow, colaboración! Me parece que es demasiado, primero, rebuscado y...
Bueno, yo no sé nada sobre ese tipo de cosas ni sobre género, pero a mí también me parece absurdo, porque es tipo, o sea, ¿qué ganas al final sobre eso? Por lo menos yo estoy segura que al menos un 30% del 100% de los fans de Kimberly Tan ya no me gusta.
Sí,
ya no lo voy a seguir.
Sí, sí, sí.
O sea, yo no estoy a favor de. O sea, si un artista, a mí me gusta un artista y yo lo estoy siguiendo y hace este tipo de cosas, voy a quedar como, no me gustó. Me va a cuestionar
si quiero seguir escuchando música. Sí, de algo, es como, o sea, ¿qué sentido tiene?
No, y por lo menos en ese caso, que fue algo súper fuerte. Todo el mundo, sepárense. Ya, otra vez, sepárense, por favor.
Sí, porque se han separado y se han montado gachos 150 mil veces.
Sí, entonces uno sí se cree que se le vuelve a montar, pues.
Sí, pero bueno.
Yo tengo...
Funado en TikTok, funado.
Sí, los tres, estos patas en el suelo, ¿quiénes son?
Total. Yo tengo una duda, o sea, no sé por qué me da curiosidad, pero yo siempre quiero saber, ¿Tú tocas algún instrumento?
Más que todo percusiones de gaita. Como te digo, está en la gaita. Sí, más que todo que sí, furro y tambor y cosas así. Pero quiero aprender a tocar guitarra. Guitarra siento que es algo que me falta. Pero más que todo es de oído, pues. O sea, más que todo, yo soy músico como de oído. No soy como de leer ni nada de esas cosas.
Claro, eres tipo autodidacta.
Exacto.
¿Y todas tus canciones las has escrito tú o has recibido ayuda de alguna?
Todas las he escrito yo, menos alguna que habré escrito en Margarita, que se la escribí con un artista que se llama Lírica. Es compositor, también es artista. Y bueno, como que cada uno nos asignaba como que un compositor allá en Margarita. Y bueno, en esa sesión me lo asignaron a él. Y hoy en día es mi hermanito, de hecho creo que lo he visto. Pero sí, de las demás, todas las he escrito yo. Porque al final, como te digo, como son mis desahogos, o sea, todas han sido como que todas las he escrito yo.
A mí me gustaría saber una pregunta. De, digamos, tienes la oportunidad de colaborar con cualquier artista. ¿Cuál te gustaría? O sea, ¿cuál es como que tú dirías necesito, quiero, deseo?
¿Nacional o internacional o el que sea?
Pero uno nacional y otro
macro, meso, micro.
Ok. Internacional.
Puede ser cantante o banda.
De habla hispana, Zetangana. Igual se llama Zetangana, español. Y es que sí, de mis artistas favoritos. Te hace un top 3 y todo internacional. Zetangana, Rauw Alejandro. Zetangana, Rauw. Que de hecho lo próximo que se viene después de estas canciones es Full Rauw.
Pero me interesa.
Sí, Full Rauw y como Rauw The Weeknd. Algo así, va por ese estilo. Pero sí, internacional, Rauw. Zetangana, Luis Miguel, que es uno de mis artistas favoritos, pero ese sí, es que sí, imposible. Zetangana, Rauw Alejandro, yo lo voy a ver algún día, ¿vale? Yo sí lo voy a ver. Sí, literal.
Yo me retiré.
Sí, literal. Y Mora. Okay. Y Mora. De hecho, mi segundo apellido es Mora, entonces. Es como que eso. Y de hecho, alguna vez he hecho broma con mis productores de que mi primer apellido es Monsalve, entonces, de que la canción se llame algún día yo grabo con Mora, que sea un chante, o sea, que sí, Monsalve Mora. Una cosa así. Pero sí, esos tres. Y nacionales, yo no creo que suene así como que, pero no veo como que ninguno así como imposible. Siento que los de aquí nacional, gracias a Dios, se están dando las cosas como porque yo se pueda. Entonces, yo diría que sí. Micro, Neus. Micro, Neus, Danny Ocean y casi que con todos, me gustaría grabar con todos, chamo, pero en mi top 3, eso.
Yo me imagino una tuya con Rawayana.
Sí, también.
Yo me imagino claro. Con Rawayana una ahí.
De hecho, en el estudio donde estuvimos, en el estudio donde graban todos ellos, en el estudio donde estuve esta semana, que estaba haciendo ese campamento también, es donde graban ellos, ahí graban los de Rawa, ahí grabaron los Chamitos Locos hace poquito, no sé si vieron que se han unido otra vez, todas esas canciones que grabaron ellos ahí también van a ser ahí, y las grabaron ahí en ese estudio donde estuve yo. Y bueno, pero sí, una cosa con Rawa sería increíble, con la gente de Rawayana sería demasiado brutal.
Ellos hablan mucho sobre que hacen sus colaboraciones como amistades musicales. ¿Tú crees que es importante?
Súper, no, demasiado. O sea, si no conectas con alguien, la canción no va a fluir. O sea, puede sonar bien. O sea, yo siento que las canciones muy de vibra. Yo, capaz, porque son mis canciones, pero yo escucho mis canciones. Yo, por lo menos, en Berlín, yo las escucho y me da esa vibra de, wow, qué triste estoy. O, ¿sabes? O escucho Carmencí y digo, wow, qué enamor. Sí, ¿sabes? Son cosas que se sienten y son cosas que se transmiten, porque al final esas cosas las transmitimos en las canciones. Uno como artista. Y al final esas cosas, quizás se sabe muy bajo, pero esas cosas son como energía, ¿sabes? Son como vibras que al final uno deja ahí plasmadas, que al final tú las vas a transmitir, ¿me entiendes? Igual va con eso, con las colaboraciones. Cuando tú haces una colaboración, que es más por algo comercial y algo más por negocio, yo digo que se siente, o sea, se siente que no es así como, ¿sabes? Pero cuando es algo que tú haces como en amistad, como en o quizás que lo conoces en el estudio, pero vibran y es como, wow, cool, no sé qué, y la energía es cool. La canción siempre va a fluir y siempre le va a ir bien a la canción. Siempre. Porque, no sé, quizás es eso, algo como de vibras, no sé.
y también como refleja el amor que le tienes a tu proyecto.
Sí, exacto, o sea, porque ¿de qué te sirvió a ti grabar en ti? Con, ¿de qué te sirvió a ti grabar con alguien o meter a alguien en tu proyecto que tú no sabes? Con quien,
si no, no compaginas.
Sentido. Exacto.
Ok, yo tengo otra pregunta, ya va. Okay. Y es sobre, yo quería preguntar, ¿hay algún rumor sobre ti como que te gustaría desmentir o que has oído o no has escuchado nada raro?
Oye, hasta ahora no he escuchado nada raro. O sea, han sido rumorcitos como, ah, bueno, sí, que la de los videos es mi novia, no es mi novia. Bueno, no, no es mi novia.
Pero en tus videos tienes dos chicas.
Ok, voy a eso. Berlín, la canción de, la... Valeria es mi mejor amiga, es la del video de Berlín. Ella,
la rubia.
La rubia, claro. Le, se supone que ella era, iba a ser la que iba a... Todas estas canciones son como un EP, son como un mini álbum. Y ella se supone que tenía que aparecer en todas las canciones porque es, al final es una historia y tiene que ser como que la misma persona para que se sienta que es la misma persona. Pero Valeria, por cuestiones de la vida, cuando íbamos a grabar Sol en la Vida, no pudo. Y no pudo, y yo me enteré que no podía a las 11 de la noche del día anterior.
Somos nosotras.
Y yo, entonces puso un estado que sí, necesito una modelo para mañana. Y por azares del destino, cayó Bárbara. Que Bárbara es una amiga mía de, desde que estamos con primer grado, estudiamos en el mismo colegio. Y ella es modelo, de hecho es reina de un concurso de belleza que hubo acá en Caracas. Creo que es nacional. Y ella es modelo. Entonces ella me escribió como que, y apareció el siguiente día, increíble. Conectamos muy bien a la hora de actuar en los videos. Y la gente cree que es mi novia. Dice, no, yo no.
Bueno, yo estuve como que viendo, no sé, investigando, estuve viendo tus videos. Y la conexión
es
muy real.
Exacto, eso lo le dice a la gente. Entonces pero creen que es mi novia. Exacto, pero somos amigos de siempre y no, nunca ha habido que si nada raro con Bárbara. O sea, es más como una manita.
No, que no somos novios.
Sí, y la gente cree en full que somos novios. Mira, o sea,
mira, Mikey, que estoy disponible.
Y también
están
negando y luego vamos a
sacar
la canción confirmando.
Exacto. Entonces, ya además, Bárbara y yo también jugamos demasiado con eso.
Así que, revelación de novia.
Sí, entonces echamos broma en los comentarios. Entonces me pone que sí, te amo, amor de mi vida. Ella le va a decir que sí, yo más novia mía, cosas así, pero nada que ver. Más
la, para, las fans picadas. Bueno, yo.
Sí, se ha pasado, hermano. Y ahí, que. Coño, pero. No es mi novia. Aunque yo nunca. Es la primera vez que confirmo que no es mi novia, porque la gente de día de hoy todavía cree que es mi novia, porque nosotros hacemos que la gente crea también que es mi novia.
Te vamos a poner en un clip.
Sí, exacto. Entonces, ahorita que estaba haciendo la campaña de expectativa, que es full triste, puse unos posts.
Pero o sea,
después me gustaba poniendo que terminé con Bárbara. Entonces.
Va a caer hate a Bárbara, así que.
Sí,
desgraciada, ¿qué te pasa?
Claro, entonces en mis lives, en TikTok, cuando a veces la gente me pregunta, yo a veces sí confirmo como que no. No, novia.
Claro, pero eso no lo ve todo el mundo.
Exacto, pero eso no lo ve.
No lo aceptamos.
Ajá. Entonces, muchas veces cuando la gente comenta, uno que otro seguidor que se la pasa metido en mis lives, sí, es como que no es su novia. Entonces, yo no le respondo nada, si sí o no, bueno, que la gente llegue creyendo que una vez al final son ayuda, pues.
Expectativa.
Y sí, y con la campaña esta, entonces la gente empezó a comentar, no, terminó con la chica de los videos, terminó con Bárbara y tal, y no, nunca hubo nada, no somos nada.
Sí, yo por lo menos, un saludo a Bárbara. Yo conocí tu canción fue porque yo vi que ella es modelo en tu canción.
Bueno, imagínate.
Y yo lo vi, yo dije, amo, qué bella. Y se veían, ¿verdad?, como novios, pero yo sí sabía porque, ajá, que no eran novios. Yo no caí en el marketing.
Bueno, no, pero.
Yo nunca había pensado lo de que eran novios.
Yo sí. O sea, no que fueran, pero sí parecen. Y yo sí, o sea, me generó la duda como de que. Tal vez
está
la chica de la letra de las canciones,
¿me entiendes? No. La única, de hecho aquí, ya que estamos ya que...
En confianza.
La única canción así que no es para la misma persona, o sea, sí es para la misma persona. O sea, sí es para la misma persona, pero en la historia de como que del video, me basé como en otra historia, que sí, no es la misma chica de las canciones. Pero, bueno... Y la gente creía que era de Bárbara. La gente creía que era de Bárbara.
Suelten el brazo a Bárbara.
Sí, suelten el brazo a Bárbara.
Sabe, o sea, la gente, o sea, tus fans siguen a Bárbara.
Sí, 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 sí.
Obvio, sí. Es la novia de Neomar.
Exacto. Entonces, o Bárbara comenta, de hecho, Fairly Gap, no sé si saben quién es, la streamer femenina más vista de Venezuela. Ella fue una amiga de Bárbara. Y ella, el día de su cumpleaños, subió un post con varios amigos, y entre esas Bárbara. Y le comentaron a Fairly Gap varios comentarios, como que, ¡ah! ¡Esa es la novia de Omar! ¡O no! ¡Esa es la que sale en los videos de Omar! Y era como, y ahora vamos a ver que si le canté, que vive y tal. Y todo, ¡ah! Sí, confirma.
Bueno, probablemente a Bárbara le
caiga
un poco de hate por tus próximas canciones.
Y que le
hiciste, es muy probable. No, es que las canciones en serio, las que vienen, son muy tristes. Ya se las mostraré a ustedes cuando cerremos aquí, pero son muy, muy, muy tristes, demasiado tristes.
Una.
Sí, no, sí, sí. O sea.
Yo quisiera oír, porque a mí me da curiosidad, el que nos hablaras más de ese campamento. Si puedes hablar de eso.
¿El de esta semana o el de Margarita?
El que quieras.
Puedes hablar de Margarita y luego el de esta semana, como desees.
Bueno, en el de Margarita quedé. Fue mi primera, de hecho, para mí ha sido mi mejor experiencia musical hasta ahora. O sea, fue un sueño, o sea, era impresionante como todo parecía literalmente. O sea, es en serio que yo estaba en el aeropuerto. O sea, yo estaba en el avión y yo me peñiscaba full en serio, de que estaba así, en serio, así. Para ver si era un sueño, porque en serio yo pensaba que era un sueño. Yo pensaba, o sea, era como, bro, o sea, no puede estar sucediendo todas estas cosas tan surreales. O sea, era muy surreal. Yo soñé, porque además, el día que me seleccionan, me llaman, yo ese día iba para un partido del Caracas Táchira. Para el que me conoce, sabe que yo soy muy fan del Caracas. Y, porque mi grupo de amigos somos todos súper fan del Caracas, y íbamos a los partidos en ese tiempo, íbamos mucho a los partidos. Había un Caracas Táchira. Aquí se juntan todo un montón de casualidades. Venía un Caracas Táchira. Casualmente, yo incluso al último Caracas Táchira que había ido había sido con esta persona, de la que hablaban las canciones.
¿Qué pasó?
Yo sueño 2 días antes con esta persona.
Ay, Dios.
Y soñé que me dijo, de hecho, tengo conversaciones y todo, que yo le escribí a uno de mis mejores amigos, como, bro, el 12 de octubre, recuerdo claramente, el 12 de octubre yo le escribí a uno de mis amigos, le dije, hermano, tengo una, soñé con esta persona y tal, y esta persona me dijo, ¿qué vamos a hacer el 19? Y yo le pregunté, ¿el 19 de qué? Y me dijo, ¿el 19? ¿Qué vamos a hacer el 19? Y él me dijo como que quédate tranquilo, no va a pasar nada, porque él pensaba que yo se lo estaba diciendo eso de mal, y yo, no digo que sea algo malo necesariamente, pero me dijo que vamos a hacer el 19, y me dijo otra fecha, pero la otra fecha no me acuerdo. Me dijo, bueno, me dijo, acuérdate que el jueves, me dijo que puede pasar un jueves 19, o sea, quédate tranquilo. Y el jueves era el partido Caracas Táchira. Yo, por azares del destino, yo no, había algo que me decía que no fuera el partido, 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 y yo no fui. Como a las 6 de la tarde, 7 de la noche, iban a anunciar quién era el que había ganado de los no sé cuántos postulantes. Entonces llega el 19, llega el 19 de octubre, y justamente ahí el 19, me escriben a mí y tal, que quedó para no anunciar nada aún, porque tenemos que agregar ciertas otras cositas. Pero bueno, estamos a estar llamando largo. Y justamente me llaman los muchachos por videollamada. Y dicen, no, eres un falso, no, eres el partido. Y yo, muchachos, ¿qué? Y ellos, ¿qué? No te escuchamos. Claro, con la bulla del partido, yo también me estaba escuchando. Y yo, muchachos, ¿qué? ¿Qué de Inca Rusa, mano? ¿Qué de Inca Rusa? Y yo, ¿qué estás diciendo? No te escuchamos, te llamamos después. Y ahí yo les escribo, obviamente yo estaba súper en shock. Y ahí yo les escribo, mano, ¿qué de Inca Rusa? Y me llama Diego, que es uno de los muchachos, y Diego me llama. Ah, bueno, tú debes conocer a Diego, claro. Y Diego me llama y dice, mano, ¿cómo que quedaste en Caracas, mano? Y todo esto, mano. Y yo, mano, ¿qué?
Ay, qué emoción. Entonces,
claro, sí. Y fue justamente la fecha que me había dicho esta persona.
Ajá.
Una cosa loca, loca. Quedo, voy, era como una semana después, semana y media después. Voy, no, mentira. Eso fue jueves, tenía viernes nada más para sacarme la cédula, porque no tenía cédula además.
No
para
puede ser.
Necesitaba la cédula, y ya el lunes tenía que ir. Y el lunes fui. Y estaba en el aeropuerto, una cosa así toda loca. Después, en el avión, me toca estar con Briela. Y en ese momento no conocía a Gaby. Gaby ahorita obviamente, y yo, Brielita. Pero en ese momento yo no conocía a Briela, pero sabía quién era Briela, obviamente, porque además, con esta persona que era como que la de las canciones.
Puede ser.
No, una cosa de locos. Cuando ella y yo habíamos ido al concierto de Amora, nosotros la escuchamos a ella y la vimos. De hecho, la habíamos conocido, la habíamos visto en redes días antes, habíamos hablado incluso de Ariel y tal. Y fue muy loco, después estaba ahí y era como, wow, yo había escrito demasiado, como que, mira y tal, qué loco, Briela, qué loco, usted como dos haciendo atrás de mí. Y voy para, llegamos a Migración, y Briela me habla y me dice, mira, ¿tú qué haces en el campamento? Ah, sí, es que tenía que pintar artista. Y yo, ¿qué pintar artista? Tenía que siete ropa. Y yo, ¿qué pintar artista? ¿Qué pintar artista? Me dijo. Y bueno, Gaby es un ser de luz, Brielita es un ser de luz, es increíble. Ella, de pana que un pan de Dios, de pocas personas como ella, de pana que es increíble. Y bueno, nada, llego, y ahí cuando llego estaba que se Apache, estaba Jan Bene por ahí, me saludó, me abrazó, me felicitó. ¿Quién más estaba por ahí? Estaba Gona, estaba otro artista que se llama Yarge, Argenis Ruiz, que es el hermano de Yarge, que hermanito. Y nada, fue todo muy familiar como al principio, porque eran dos grupos, yo estuve en los dos grupos, en el primero que eran ellos. Se me debe escapar alguno por ahí, estaban varios productores, el productor de Capela, que también produce Apache, se llama Faker. También produce otro rapero que se llama Willy DeVille, estaba Willy DeVille, habían varios artistas. Después en el segundo grupo llegaron otros artistas, entre esos estaba Esquiciado, G16, Mikey Move, varios artistas, más que todo como de la nueva. Ah, bueno, estaba Horus, estaban varios artistas que yo obviamente conocí y que para mí era una locura estar ahí con ellos y que yo era el nuevo, ¿sabes? O sea, tenía dos canciones nada más, tenía El Mood y Berlín, que sí, recién salía. O sea, y llegó el campamento, todo wow, dejó de trabajar incluso, porque yo trabajé en ese momento con mi papá, dejó de trabajar para enfocarme 100% en la música, y sale solo en Navidad, y bueno, ya se fue un boom. El otro campamento fue esta semana, fue con Briela, y con un señor que se llama Jeremías, un artista que acá en Venezuela, la gente de nuestra edad quizás no lo reconoce mucho, pero para nuestras mamás, Jeremías era una locura. Jeremías es el de... Uno y uno es igual a tres. Yo tampoco me acordaba hasta que escuché la canción.
Ahorita lo buscamos.
Exacto. Pero Jeremías, increíble, increíble, estaba ahí. Y era como un campamento de ellos, pero los organizadores fue como, bueno, vamos a invitar a otros artistas. Y entre esos artistas me invitaron a mí, y invitaron a otro artista que se llama Guzmán, y otro que se llama Scar, que también es de acá de Guatire. Y bueno, ahí estábamos los tres hicimos música. Guzmán y Scar llegaron los últimos dos días, yo estuve cuatro días, ellos llegaron los últimos dos. Hicimos por ahí música juntos, como esto va a salir tarde, no sé cuándo voy a salir, lo que siento que lo puedo decir, aunque no lo puedo decir, aunque no debería decirlo, la gente no debería saber eso todavía. Bueno, se viene música con Scar y con Guzmán, que bueno, yo siento que de los de como de la nueva, los que para mí, a mi parecer, de los que más me gustan, son ellos dos, pues. Y bueno, nada, eso fue como los dos campamentos.
Uy, qué cool. Yo cuando tú mencionaste campamento, yo me imaginé tipo Camp Rock.
¡Ojalá! ¡Ojalá! No, no. Ir a un campamento es no dormir. Ir a un campamento es no dormir para empezar. Porque esta semana yo dormí como me dormía como una hora diario. 45 minutos diarios. Dormir, estar en un campamento es no dormir. O sea, se fue música y es una experiencia increíble. Por lo menos en Margarita también dormía como media hora diario porque grabábamos todo el día. Grabábamos toda la madrugada. Te dormías a las 6 y a las 6 y media ya estábamos yendo a la playa. Pero bueno, o sea, era como que wow.
Me reventaste mi burbujita de Camp Rock.
Ojalá. ¿Sabes qué? Yo pienso que es bueno que hagan esos campamentos porque al estar rodeado de personas que ves que también están haciendo lo que les gusta, lo que les apasiona, eso yo creo que se contagia y que al mismo tiempo tú sales como motivado o entras motivado. Totalmente. Y estás como que quiero hacer porque veo que todo el mundo está haciendo.
Es tal cual. En Margarita, de hecho, eso es muy común. Los campamentos son muy comunes en la industria afuera de Venezuela. Son súper, súper, súper comunes. Pero acá no era tan común. De hecho, acá es de un año o menos de un año para acá que se están empezando a hacer estos campamentos. De hecho, Icarusa, para mí, según yo, antes de Icarusa, yo no había escuchado de ningún campamento. Habrá habido alguno por ahí, pero ninguno como, este va a ser el campamento. Entonces, Icarusa fue como que, según yo, como que lo que hizo que empezaran a ver todos estos campamentos, fue como quizá uno de los pioneros en que todos estos campamentos empezaron a ocurrir. Capaz estoy hablando desde la ignorancia, pero según yo y desde mi perspectiva y de lo que he hablado con algunos otros artistas, algunos colegas por ahí, tal cual. Y han habido todos estos campamentos y tú sales, yo por lo menos venía de unas semanas en las que me sentía horrible y tuve además como esta desconexión porque te desconectas totalmente además. Es puro, está en el estudio y está en el estudio y está en el estudio, es como una concentración para los futbolistas, literal. y sales de ahí, yo ahorita me siento bien loco. O sea, yo siento que puedo escribir un álbum y ir para el estudio y quiero ir, y además estás ahí y es como que pasas con este, pasas con este, viene este, tu set, y entonces viene, por lo menos, entra Gabriela para el set en el que estábamos nosotros. Y ya escucha la canción, entonces Gabriela te da tu feedback, me encanta, es lo único que haría, cambiaría esto aquí, o no, el tema está perfecto, o no, está perfecto. O sea, ¿sabes? Y es también como ese feedback y el hecho de ver que todos están, ¿cuál es eso? El hecho de ver que todos están trabajando y ver como a todos en ahí, te como que te llena, o sea, tú también quieres darle a full y mucho Red Bull, porque si no tomas Red Bull te vas a desmayar del sueño.
Publicidad al equipo contrario que le voy.
No, yo lo voy a Ferrari. Yo lo voy a Ferrari. Pero porque tienes que dar mucho Red Bull, porque si no te
da. No hay vida.
Bueno,
terminas por ahí tirado, sí, como tú el último día.
Sí, literal.
Yo te quería preguntar, ¿cuál fue la reacción de tu familia cuando supieron que te querías dedicar a eso? Pero supongo que fue buena por el hecho de que tú mismo dijiste que alguien de tu familia era gaitero y cosas así.
Es que ellos desde chiquito me querían, era juro. A mí me gustaba, de hecho un tiempo que me dejó de gustar la música, porque es que ellos, o sea, más que menos que todo, pero más, me metían en clase de canto que fui con la semana, clase de canto, o me querían meter que si en una academia, o que si en este grupo de gaita, o que si en el otro grupo de gaita, y era todas las semanas enseñando, entonces estaban afuera mucho jugando fútbol y yo enseñando que si en mi casa. Llegó un punto, sí, entonces llegó un punto en que me dejó de gustar la música, que me dejó de gustar cantar, por el hecho de que era como, ya, no quiero hacer esto.
Tu mamá.
Yo mismo obligado a que, ¿sabes?
Claro.
Porque mi mamá tampoco sentía que me estaba obligando, porque a mí me gustaba. Solo que llegó un punto en el que si era ya tu mamá una obligación, y era más como
y esa. ¿Tu mamá o cantas o te vas de la casa?
Sí, literal. Entonces me dejó de gustar. Entonces ya cuando volví otra vez a retomarlo, fue muy normal. Fue como, estaba muy normalizado en mi casa. Eso. Entonces, obviamente cuando me empieza a ir bien, mis papás, yo siento que mis papás a día de hoy no entienden todavía la magnitud de las cosas que están pasando. Sí, igual creo que sí lo puedo decir. O sea, tengo canciones con artistas grandes, con artistas muy, muy grandes. Y mis papás, por ejemplo, no entienden la magnitud porque obviamente ellos no saben quiénes son.
Claro.
Quiénes son ellos. O sea, para mi papá.
Para mí. Y Servando y Florentino.
Sí, exacto. Para mi mamá
y Servando. Sí. Y que si usted no está colaborando con Juan Gabriel, no cuenta.
Sí, entonces por lo menos cuando salió en Navidad, un montón de influencers y de artistas me empezaron a seguir y a compartir mis canciones, que para mí era wow. Claro. Incluso para mis hermanas era como, porque mis hermanas no son tan contemporáneas conmigo, pero son.
¿Y sus papás? Sí. ¿Y quiénes son esos?
Sí, literal. Pero Servando me dio like en un reel y mi mamá se iba a desmayar. Sí.
Lo logró.
Sí.
Es que sí es bueno.
O
sí,
bueno, o con los menores, por ejemplo, desde cuando le respondo alguna cosita por allá a Chega, y Chega me responde y tal. O con los menores, por lo menos cuando en el TikTok que me dijeron como que, ay, tal, son los menores, y todos me responden. Y mi mamá, no, ¿quiénes son ellos? Y yo, no, eso lo iba a hacer con mi Florentino.
¡Mamá!
Y ahí que...
Tu mamá, eso sí sé.
Sí, exacto. Entonces, ellos como que todavía no entienden la magnitud de las cosas que me están pasando. Pero yo sí las entiendo y es lo importante.
Eso es lo importante.
Exacto. Claro, porque estamos en otra era y obviamente están entrando nuevos artistas y ellos están como ubicados en su era. Yo quiero preguntarte algo porque siento...
Por ejemplo, a que le dieron a mi papá el micro, es que... ¿Quién es ese? No, mi papá dice neutro, le dice nitro.
Okay,
o sea,
no.
Y a mí, entonces yo, si yo no entiendo cuando me habla de nitro, no sé si me habla de micro o de neutro.
Entonces, es una mezcla.
Sí, hay veces que de verdad dicen nitro la de micro y dice que está hablando de nitro la de neutro. Y ya se aprende más o menos de neutro. Coño, para mí, hay que entender que mi papá es un señor de 74 años, pues. Y cuando yo le voy a hablar a mi papá de micro, tengo que hablarle, no, ¿quién es micro? Papá, el de Jerusalén. Jerusalén. Ya sé cuál es.
Yo con mi mamá.
Bueno, ajá, la pregunta es.
Ok, yo siento que lo que tú nos has contado ha estado conectado mucho con el lado espiritual, ¿verdad?
Sí.
Y siento que ya es algo como que demasiado que sobrepasa todo. Yo quisiera saber si tú de alguna manera has manifestado algo de lo que tú tienes, tú sientes que lo has hecho, o sea, ¿sabes lo que es manifestar y sientes como que lo que has hecho ha sido intencionado y que ahora se te ha dado? Algo así, háblame de ese lado.
Bueno, Si lo hablo con mi hermano, le diría que si mi hermano escucha esto, mi hermano va a decir, no, eso es Dios, y tal. Sí, yo creo mucho en Dios.
Ah, ¿tu familia es religiosa?
Sí, mi familia, por parte de papá, son cristianos. Entonces, si es porque le preguntas a mi hermano, a mi papá, gracias a Dios, yo también digo como, gracias a Dios, yo creo mucho en Dios. No creo como en ninguna religión ni nada de eso, no siento que sea de alguna religión, solo creo en Dios y ya. Y pero si me preguntas a mí, yo soy una persona muy vívida y muy de energía, más que todo creo incluso desde que soy amigo de Crayola, más que colegas de trabajo, porque Crayola también es una persona muy de energía y muy de vibra y muy no te contagies esa vibra. Y sí, o sea, yo siento que literalmente uno llama lo que quiere. Por lo menos, las 2 semanas que yo estuve mal, solo me pasaban cosas malas. Pero porque yo en mi mente estaba, están pasando cosas malas. Pero cuando yo me mentalizo en que algo le va a ir bien. O sea, le va bien. O sea, siento que todas las cosas, uno las llama, literalmente. O sea, uno llama lo que va a pasar. Va a pasar esto y va a pasar.
Así nos ha pasado a nosotras con el podcast. Cuando iniciamos, nosotras dijimos, nos va a ir bien, nos fue bien. Y siempre que decimos, nos van a funar, quedamos funadísimas.
Claro.
No, que no me funen por eso.
No.
Nunca me he funado, que espero que no me funen ahora.
No. Este episodio nosotras consideramos que no va a ser funa, va a ser bien. Nos metimos en un filtro para poder hacerte las preguntas.
Bueno, han destacado otras cosas.
No, en cuando solo en Navidad sí me funaron.
¿Por qué?
Cuando solo en Navidad
me funaron. ¿Por qué?
Porque me funaron fueron unos viejos en Facebook, pues.
Marian.
Viejos de 50, 40.
Unos viejos cuarentones en TikTok.
Ahí me funaron unos viejos cincuentones en Facebook.
¿Y por qué?
Eso no es gaita, que no insulten. No,
fue con gaita.
Con la gaita no, claro, porque solo en Navidad es el inicio de gaita. Igual, y yo así hacía campaña de la canción, que era un afro gaita, porque realmente es gaita al inicio y después es afro. Uh-huh. Y entonces era, es que eso no es gaita y tal. Y era 1000 reacciones. Y 300 comentarios, de los cuales 20 eran buenos, y eran 280 de viejos diciéndome...
¡Eso no es gaita!
Sí, no, super funándome.
Es que ellos están acostumbrados a sus gaitas de claro, 1975.
Yo también llamé también como a la situación, de hecho hice un video y que... mi primera funa. Entonces, pero dejé de decir eso, me dejaron de funar, ¿sabes?
¿En serio qué pasa con los viejos? O sea,
¿en serio?
Con los señores mayores.
Chamo,
dejen
Marian,
cuidado.
¿Qué pasa con los viejos? ¿Qué pasa con la gente?
Chamo, sí, pero es que Marian es la reina de las funas. A nosotras no nos han funado. A Marian sí.
¿Tenemos que tener miedo a la pregunta de Marian?
No, es a los comentarios de Marian.
Okay.
Porque ella te puede hacer una pregunta normal, pero de repente se lanza unos comentarios ella solita. Y que
¿qué pasa con los viejos? Lo acaba de decir. Pues
en mi cabeza. Suena una
No, pero... ¿Qué dije? No, pero estoy de acuerdo. Siento que es algo súper generacional, pero o sea, desde siempre ha sido así. Yo me imagino que cuando en sus épocas... El rock también para los papás de ellos, yeah, es una locura. Y después cuando los treintones ahorita, cuando el reggaetón para los rockeros era una locura.
Sí, pero yo es cierto que es que como que las personas mayores actuales no siempre lo aceptan. A nosotros nos va a pasar, sí. Nosotros vamos a llegar a ser personas mayores y nos vamos a decir, ¿qué es esto?
Nosotros con el mondongo y la lengua.
No, yo siento, es que yo no sé, yo no me imagino. Nosotros en 40 años, ¿por qué ahorita pasan tantas cosas tan locas?
Sí.
Yo siento que de que 40 años, yo no sé qué será, ¿sabes? No sé qué será de la humanidad.
Ahorita somos unos viejitos todos punk.
Sí, ¿sabes? Sí. Entonces, no sé, no me imagino nosotros, nuestra generación, de aquí a 40 años.
Sí, yo quería preguntar algo, pero ahorita me gustaría hacer un comentario antes, porque, o sea, tú aclaraste de que...
Yo soy muy fan, no sé si ustedes llegaron a ver en su niñez, que sí, la trilogía de Víctor Drija con las canciones de él, que eran todas se conectaban, que estaba que si Amanecer, Única y la de no, Única era de Number One, había otra. Y esas se conectaban, era la misma historia, la misma protagonista, y siento que me gusta porque siento que es lo mismo, o sea, como que vamos a experimentar eso ahora, en esta nueva era.
Sí, claro. Y todos los videos, en serio, Bien, o sea, si ven esto, detallen mucho los videos, porque en todos hay hasta el más mínimo easter egg, hasta el más mínimo, o sea, en serio, son cosas que
tienes que hacerte un TikTok de que se llama Mastermind, y que revelando los easter eggs de mis videos.
Sí, sí, bueno, literal, y hasta de las canciones, y hasta de las letras y de las referencias que hago, o sea, siento que al final eso, no, las portadas. En las portadas hay cada detallito que yo le digo, obviamente, que yo no los ponga, digo, hay cada detalle que los explico y los puedo desglosar y explicar por qué es esto y por qué es esto. Obviamente, solo las personas o de mi círculo muy, muy cercano, o esa persona específica entiende esas referencias, igual la referencia que si este anillo y cosas así que salen en los videos. Lo entienden solo esas personas, pero que si la gente supiera sería como wow. Entonces sí lo tengo que explicar en un video.
Si la gente si tú lo explicaras, serías Taylor Swift.
No, sí, literal.
Escondiendo todo.
La gente, pero es que yo sigo pensando que es Bárbara. Sí. Porque esto tiene que ver con Bárbara.
Sí, literal.
Tú le pusiste un corazón al Mago.
No, es que hasta la portada de Solo en Navidad, supongo que es Bárbara. Sí, es que hasta eso. Sí, sí. Entonces, hasta en ese detalle, de la forma en la que me agarra la mano Bárbara, hasta en eso hay detalles que la gente flipa. Literalmente alucinaría con la cantidad de detalles que se le pone de pana con todo el corazón del mundo a los videos. Pero es con ese sentido, y al final las canciones y los videos transmiten tanto y la gente conecta tanto, yo creo que